Hola, bienvenidos a La Escuelita, un podcast para deconstruirse y aprender.
Somos Yeya y Lizzy, quédate con nosotras mientras debatimos y explicamos temas de género y sexualidad.
Hoy queremos hablar sobre la intersexualidad, la diversidad corporal y su patologización, y del sexo como categoría bimodal y no binaria. También conversaremos sobre los derechos de las personas intersex y brindaremos conceptos claves para entender el sexo como categoría. Yo sé que ella estaba esperando este capítulo como cosa buena. La intersexualidad, vamos a empezar definiéndola, es parte de la diversidad corporal, sobre todo de la diversidad de los cuerpos sexuados. No es una orientación sexual, no es una identidad de género. Y cuando hablamos de sexualidad, tenemos que hablar no en singular, sino en plural. De sexualidades. Porque hay tantas sexualidades como personas ahí. El tema está tan invisibilizado, Yeye, y tan estigmatizado que pensamos que es una minoría, que es un mito, que esas personas no existen. Y en realidad, el 2% de la población sabe que es intersex, lo que equivale alrededor de 150 millones de personas, básicamente la población de Rusia, y alrededor de 13 veces la población de Cuba, según el último censo, antes de todo el éxodo masivo este que tenemos, este problema migratorio. ¿Y por qué yo dije sabe? Porque hay personas que jamás se enteran. Yo, por ejemplo, no me he hecho un estudio de cariotipos ni un panel hormonal, por poner un ejemplo.
Mucha gente se entera tarde en la vida. Hay casos de gente que se entera a los 70 años, después de haber tenido incluso varios hijos. Es todo un tema porque normalmente uno o mucha gente en el mundo no se explora tanto su cuerpo como para saber si realmente cumple con toda la cuestión esta típica del sexo. Ya hemos estado definiendo en otros capítulos lo que es el género, lo que es la identidad de género, lo que es la orientación sexual. Y esto es una categoría que es totalmente diferente. Es una categoría biológica, por eso a mí no me gusta decir sexo biológico, porque de hecho es una categoría biológica, o sea, es una categoría más de lo corporal y menos de lo social, aunque, por supuesto, como todo en ciencia, como todo en esta vida, somos animales sociales y, por tanto, absolutamente todo lo que tenga que ver con nosotros como seres humanos está atravesado por la cuestión social. Pudiéramos hablar de otros muchos casos, pero este es uno muy, muy particular, donde la categoría sexo, Lizzy, es una categoría que tiene que ver con la sexualización de los cuerpos. Ahora es macho, ahora es hembra, eso también está, o sea, en el imaginario está construido sobre un binario, macho o hembra. A mí no me gusta decir hombre o mujer, porque para diferenciarlo yo prefiero usar esas categorías. Hombre o mujer para la cuestión género, para la cuestión sexo, me gusta usar la categoría más biológica que es macho o hembra, o femenino o masculino. Y lo otro es que normalmente cuando uno nace, el sexo es una de esas etiqueticas que te ponen, incluso antes de nacer, lo decíamos en el capítulo anterior. Desde que te hacen el primer ultrasonido en la barriga y te ven unos genitales, a la persona gestante le dicen, felicidades, vas a tener un niño o vas a tener una niña, de acuerdo si ven un pipí o no ven un pipí, porque esa es la otra, en ultrasonido no se ven bien las cosas. O sea, antes de nacer, de acuerdo a la genitalidad que se ve o no en un ultrasonido, ya te están asignando un sexo. Y de acuerdo además a la ambigüedad que tenga esa genitalidad, lo que normalmente pasa es que te dejan la casillita en blanco o te ponen sexo indefinido o cualquier cosa de esa, lo cual es muy estigmatizante, por cierto. Pero ¿qué pasa? Tienes una categoría que está asignada sobre la genitalidad al nacer, porque cuando tú vas a nacer no te hacen un estudio de cromosomas. Eso muchas veces después salen en la vida. Y hay tantos tipos de intersexualidad tan complejas que vamos a estar tocando en el capítulo de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando tú naces te asignan un sexo de acuerdo a, repito, una genitalidad. Te ven un pene y o te ven una vulva y bueno, eres macho o eres hembra. Y si está ahí, te ponen sexo indefinido o te dejan la casillita en blanco. ¿Qué pasa? Eso es un simplismo porque la categoría sexo depende de 7 características. Los genitales, lo primero que tú ves cuando naces, pero están los cromosomas, que para conocerlos tienes que hacerte un estudio de cariotipo. Están las gónadas, o sea, ovarios o testículos, y de dicho sea de paso, también hay ovotestes, que son como las dos cosas. Están los órganos sexuales internos, por ejemplo, en el caso de los cuerpos femeninos, o asignados como femeninos, porque esa es la otra, está el útero. Está la producción hormonal. Los cuerpos masculinos tienen mayores niveles de testosterona que los femeninos, y los femeninos tienen mayores niveles de estrógeno que los masculinos. Y fíjense que digo mayores niveles, porque todos producimos las mismas hormonas, lo que en niveles diferentes. Está la respuesta hormonal, porque además, independientemente de la producción que tengas de una hormona u otra, tu cuerpo responde de manera diferente a una hormona u otra. O sea, hay personas, por ejemplo, que producen testosterona, pero su cuerpo no es sensible a la testosterona. De hecho, es un síndrome que se llama síndrome de insensibilidad a testosterona. Y están las características sexuales secundarias, esas que normalmente desarrollamos ya en la pubertad. La voz, esos famosos cambios en la voz de la adolescencia, son que si te salen senos o no, la distribución del vello facial. O sea, fíjate, son siete cosas. Siete cosas que tienen una gran variabilidad. Por eso hablamos de diversidad corporal. Eso puede variar mucho. Todo el mundo no tiene la misma voz. Normalmente los cuerpos masculinos tienen voces más graves. Pero yo tengo una voz muy grave.
Yo tengo voz de pito.
Todo el mundo no tiene las mismas voces. Hay todo un espectro de voces ahí. ¿Cuántos cuerpos femeninos tú no conoces con hirsutismo? Con barba, bigotes. Sobre todo en Latinoamérica. Es muy común en Latinoamérica. Entonces, claro, también ahí hay una norma, y por eso en algún momento habla por ahí de las cosas que buscamos de colonialidad. Claro, la norma europea del sexo femenino, las asignadas como mujeres al nacer, tienen muy poco vello corporal. Esta cuestión de los pelos de barba y bigote y tal, eso como que no mucho. Tienen muy bajos niveles de testosterona, y desgraciadamente esa es la norma colonial del sexo. ¿Qué pasa con todas estas características? Que son un espectro. Todos los genitales no son iguales. O sea, si vamos a hablar de estadística, hay mucha más variabilidad dentro de cada uno de estos dos grupos que entre los dos grupos muchas veces. Por ejemplo, si vas a hablar de los genitales, no sé, todos los penes no son iguales. Uno es más chiquito, uno más grande. Si tienes el pene más chiquito, ¿significa que eres menos macho? No sé, si tienes el clítoris más grande, se supone que eres menos hembra. ¿Dónde tú pones la rayita?
Exactamente.
¿Sabes? La estatura. Si eres macho, eres más alto. Si eres hembra, eres más bajita. Es la norma. Cuando digo normas, lo que, ¿no? Está como promedio ahí. Pero hay hombres bajitos y hay mujeres muy altas. Si eres un hombre bajito, eres menos macho. Todas estas características son difíciles de poner rayitas en el medio. Hay también gente que está en muchas características ahí como a mitad de camino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando definimos todas estas cosas en un binario, y esta es la parte donde yo meto la cuñita de la estadística. Cuando tú piensas el sexo como un binario donde existe típico macho o típica hembra, tienes dos cajitas ahí en el que difícilmente la gente entra. Entre la variación de las características secundarias puede estar, por ejemplo, no sé, la producción de espermatozoides. Un hombre que produce menos espermatozoides es menos macho.
Sal de la cajita.
El problema de las cajitas es ese. Cuando lo piensas como un binario, estadísticamente hablando, significa que las características del típico macho no tienen nada que ver con las características de la típica hembra, y eso nunca se sobrelapa. No es real. La verdad es que muchas de esas características que hemos mencionado, cuando tú lo tiras en un gráfico, se sobrelapan. O sea, hay machos con características que bien pueden ser normalmente asignados a hembras, y hay hembras con características que bien pueden ser normalmente asignadas a machos. Un millón.
Un millón. Estatura.
Incluso hormonas.
Incluso hormonas, exacto.
Hay muchísimas características esas que sobrelapan. Entonces, ya ahí mismo se te complica la pita.
Esa es la cuñita del binario sobre bimodal.
Claro, y por eso se llama bimodal, porque tienes las modas. Las modas son las que más, digamos, se repiten, y tienes toda una serie de gente que se sobrelapa, coinciden, digamos, las características de una categoría con las de la otra.
Yo creo que es complicado, ¿sabes por qué? Porque estamos construidos sobre el binario, y cada vez que nos explican algo que sale de eso, el cerebro nos hace cortocircuito. Y por eso es tan difícil para ciertas personas, porque estamos tan construidos en esto es así y esto es así, y aquí está uno y aquí está el otro, que ver que hay aspectos en los que nos entrecruzamos no lo vemos como que correcto. ¿Sabes qué? A mí me gustaría, pues yo sé que la pregunta va a surgir y que la gente va a quedarse con eso en la cabeza del intersex, confundirlo con lo trans.
Vamos a hacer una pausa y volvemos sobre este asunto de la intersexualidad, porque a fin de cuentas no lo hemos definido, y vamos a tratarlo desde el punto de vista de derechos. Déjame empezar por decir qué cosa es ser intersex.
Ok.
Y voy a comenzar diciendo que el término ya de por sí es un poquito estigmatizante. Porque claro, tiene que ver con que tienes típico macho en un extremo, típica hembra en otro extremo, y todo el que no cumpla con uno de esas dos características típicas está en el medio y es intersex. Lo que hay que cambiar es la manera en la que pensamos el sexo como categoría incluso biológica, más que sexual. Estamos acostumbrados a pensar en el sexo como dicotómico, o macho o hembra, y no hay nada ahí que, ¿no?, que rompa con eso. Así está puesto, lo dijimos en el capítulo anterior, desde lo legal incluso. En Cuba, por ejemplo, está desde lo legal así: o eres de sexo femenino o eres de sexo masculino, identificarte legalmente como intersex no existe. Pero de hecho los colectivos intersex, más allá de tener una tercera casillita legalmente, lo que quieren es que desaparezca del registro de identitario legal de una persona la categoría sexo. Yo sé que a mucha gente le es difícil entender cómo pueden pasar, cómo puede ser que yo no tenga en mi carnet sexo femenino, sexo masculino. Ahí, fíjate, está la diferencia entre, o sea, identidades trans y personas intersex. Cuando hablamos de intersexualidad, hablamos de la categoría esta de la que estamos hablando hoy, que es sexo, que tiene que ver con la corporalidad, con una serie de variaciones corporales, biológicas, anatómicas, fenotípicas, como quieras llamar, pero que tienen que ver con la corporalidad. Y la cuestión de identidad de género, que hablábamos en el capítulo anterior, es una cuestión identitaria, ¿no?, que se construye, ya hablábamos, a lo largo de la vida, que además es independiente de tu corporalidad. La cuestión identitaria es independiente de tu corporalidad. Tú te construyes una identidad de género independientemente del sexo con el que te asignaron al nacer. Tú construyes tu identidad de acuerdo a una serie de cuestiones de índole social. Tu corporalidad es una, que puede ir más o menos variando a lo largo de tu vida, pero tú tienes una corporalidad que es independiente de esa identidad que construyes a lo largo de tu vida. Es totalmente independiente, son dos cosas diferentes. Aunque, claro, las personas intersex pueden ser personas trans, pueden tener una determinada identidad de género, pueden tener una determinada orientación sexual, totalmente independiente de su corporalidad. Hoy estamos hablando aquí de corporalidades, que son dos cosas diferentes. Entonces, fíjate, hay una diferencia, sobre todo fundamental. Las personas intersex no eligen su sexo. Ya decíamos ahorita, ¿no? Cuando tú naces, te miran los genitales y deciden si tú eres hembra o macho, de acuerdo a lo que vean, o te ponen la, ¿no?, sexo indefinido o la casillita en blanco. Y luego te intentan meter en una de las otras dos cajitas, porque sucede que, como claro, legalmente, incluso médicamente también, hay solo dos cajitas, o eres macho o eres hembra, en una de esas dos te tienen que meter. Y ahí es donde está el problema. Tú no decides eso. Eso lo deciden por ti, o bien tus padres, o bien el gremio médico. Muchas veces intervienen quirúrgicamente para cambiar tu cuerpo de manera tal que encaje en una de esas cajitas, sin ninguna patología de fondo. Sencillamente que no encajas en una cajita. Recalco, sin ninguna patología de fondo. Pues tú dices, bueno, es un tumor, y si no lo extirpo se va a morir. Pero no es el caso. ¿Qué importancia tienes? Por ejemplo, que un clítoris tenga más de 2.5 centímetros. ¿A ti qué te importa, señor mío?
Decir que no es macho, hembra e intersexual. En realidad son dos categorías, como siempre. Intersex y endosex. Endosexual son las personas que cumplen con las normas típicas o fenotípicas de macho, hembra. El intersexual son las personas que salen de ese patrón. Ahí lo dejo, ¿no? Para que dejen de decirlo de tercer sexo. Gracias.
Señor mío, forma parte de la diversidad corporal. Muchas de estas cosas no son patológicas. No te crean un problema de salud. Al contrario, lo que viene es con una cantidad de estigma y una cantidad de cosas que muchas veces también te los crea el gremio médico a la hora de intervenirte tantas veces para adaptar tu cuerpo a una determinada corporalidad que es la que tienen en mente. Es muy complicado. Y además, te repito, hay muchos tipos. No todos son visibles. Ya decíamos, la identidad de género es una cosa y la intersexualidad es otra totalmente diferente que tiene que ver con la diversidad corporal. Y existen tantas, yo he leído que existen hasta 300 tipos, pero en otros artículos hablan de 75, debe ser porque las agrupan en categorías más generales, pero igual son muchísimos sí, tipos de intersexualidad. Y además hay algunas cuestiones que son más sutiles y habría que ver hasta qué punto unas se agrupan más ahí porque están más patologizadas que otras.
Hablando de patologización y de esto, de este tema de la intersexualidad, yo te propongo hacer una pausa y regresamos con un tema que a mí me interesa mucho, que son las cirugías en personas intersexuales menores de edad. ¿Qué crees?
Dale.
Entonces, Yeye, hace un rato mencionamos así por arribita las cirugías en personas menores de edad. Hablábamos de intervenciones quirúrgicas, de que la decisión es de los familiares y del personal médico, que son los que toman la decisión de someterles a esto. Y entonces me gustaría hablar un poquito de eso mismo, de los protocolos de atención a nivel clínico y psicológico.
Mira, Alicia, desafortunadamente los protocolos que todavía se utilizan en la gran mayoría de los países y que sigue el personal de salud, tienen que ver con las cirugías no consentidas para las corporalidades intersex. Entonces, ¿qué pasa con esto? Naces visualmente, tienes algo ahí que no entra en la cajita y te someten bien temprano en la vida, sin tu consentimiento, por supuesto, a una serie de cirugías solo para entrar para que entres en ese molde. Muchas veces la justifican con cosas como la fertilidad o el bienestar o sabe Dios cuántas cosas más, pero la verdad es que lo que hay detrás es meterte en la cajita. de uno u otro sexo típico. Entonces, es un caso complicado porque en muchos casos esto consiste en mutilar una cierta corporalidad intersex. Decir que además se da mucho más en niñas que en niños, según algunos datos recopilados por activistas, que dicho sea de paso, en Cuba no tenemos activismo intersex.
No.
De hecho, yo ni siquiera puedo decir que conozca personas intersex en Cuba.
Yo tampoco.
Es una cuestión muy sujeta a tabúes en este país.
Yo no sé.
Me vine
no
a enterar el otro día incluso de las comisiones y dónde era. Desde hace algunos años, por supuesto, los movimientos intersex vienen trabajando en las organizaciones internacionales, OMS, la ONU, para despatologizar la diversidad corporal, tal y como se ha hecho con la diversidad de orientación sexual y la diversidad de identidad de género. Porque, repito, no es que sea patológico. Ahí hay una diversidad que no hace que las personas sean más o menos funcionales, ni mucho menos. Oye, que hay personas que se han enterado que son intersex después de haber tenido 11 o 4 hijos. O sea, ni siquiera eso muchas veces se afecta. Pero son cosas que el pensamiento clínico muchas veces dice que hay que cambiar, porque no entran en las cajitas. En muchos países, los médicos apelan normalmente a códigos de la niñez y la adolescencia y tal, y al bienestar, y dicen que están velando por interés superior del menor a la hora de hacer todas estas intervenciones quirúrgicas y tal. Pero la mayoría de estas cirugías no son consentidas, las hacen de oficio. A veces ni siquiera los padres se enteran. No sé cómo está ese asunto en Cuba, pero una de las cosas que quisimos hacer con la parte esta de la autonomía progresiva en el Código de las Familias en Cuba fue tratar de que se aludiera a este asunto y se protegiera a la niñez intersex en este sentido. Y vamos a volver al final del capítulo cuando hablemos de cuáles son las recomendaciones que tienen los organismos y los activismos intersex a nivel internacional, porque repetimos que en Cuba no hay un activismo intersex sobre este asunto, porque sí hay en otros países y en Latinoamérica movimientos fuertes al respecto. ¿Qué pasa? Muchas veces no consultan a los padres, mucho menos a la persona intersex, porque, venga, o está recién nacido, o tiene 3 años, o algo así, cuando se hacen muchas de estas cirugías, o son menores de edad. En general, son personas menores de edad, no se les tiene en cuenta para nada en estas decisiones, y muchas veces ni siquiera los padres. Muchas veces mienten. La gente no se entera nunca de su historia clínica, o se entera como algo, como la revelación de un secreto de familia o algo así. ¿Sabes? Es muy fuerte todo este asunto. Muchas veces los padres acceden a la cirugía porque creen que su hijo o hija tiene algún desperfecto. ¿Sabes? Como esto hay que arreglarlo. Esto es algo que no está bien, que hay que arreglar. Porque también, claro, ese es el discurso que se les da. Muchas veces estas cirugías generan discapacidades o disfunciones de algún tipo. En Costa Rica está el caso de que la condición intersex que más se da es la hiperplasia suprarrenal congénita. En Cuba también, dicho sea de paso. ¿Qué pasa? La hiperplasia suprarrenal congénita afecta sobre todo a las niñas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que normalmente sucede es que hay una virilización. ¿Qué significa? Que a veces tienen clítoris más grandes. Es increíble, pero hay una norma de qué tamaño debe tener el clítoris. Sí, caballero. Médicamente hablando, hay una norma de qué tamaño debe tener el clítoris.
1.9 centímetros.
Es muy fuerte, hermana. Es muy fuerte. Lo que se hace en la mayoría de los casos es mutilar ese clítoris porque eso es inaceptable. El pretexto es mejorar la fertilidad. Pero yo me sigo preguntando qué tiene que ver el tamaño del clítoris con la fertilidad.
Yo tampoco comprendo.
Y ahí tienes. Y después esas personas le crean una disfuncionalidad sexual. ¿Y para qué?
Para poder meterte en una cajita.
Ya, ahí tienes. Vamos a una pausa y volvemos con el caso.
Sí. Entonces vamos a hablar un poquito de la situación de Cuba, porque hasta ahora se siente muy lejano, la gente va a decir, no, pero yo no sé de eso, por ejemplo, nosotros no conocemos. Y hay quien va a decir, no, pero eso aquí no pasa, mutilación genital, ¿cómo va a ser? No, no.
Sí, mucha gente te va a decir eso, en Cuba no, en Cuba no pasa.
En Cuba no pasa, bueno, pues empecemos citando un artículo de la Revista Cubana de Endocrinología del año 2020, se quita, de autores varios, titulado Salud sexual y reproductiva en pacientes con hiperplasia adrenal congénita asignadas como femeninas. Vamos a definir primero qué es la hiperplasia, porque ellos lo hacen en el artículo también, ¿no? Pues es un tipo de intersexualidad, es el más frecuente y está presente mayormente en personas asignadas femeninas al nacer, pero también puede presentarse en personas masculinas, asignadas masculinas al nacer. Dicho esto, citemos el artículo que incluyó, y cito, todas las pacientes con diagnóstico de hiperplasia adrenal congénita asignadas como femeninas que fueron atendidas en el Instituto Nacional de Endocrinología durante el periodo 2000 al 2019 y que exploró aspectos demográficos, historia familiar y aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva. Básicamente incluía 47 pacientes y ella con una edad en el momento del estudio de entre 3 y 32 años y que iniciaron tratamiento en una edad promedio de 6 años. El estudio habla de muchas cosas y nos brindan datos que van a lograr aterrizar este tema al contexto cubano para quienes piensen que no pasa acá. 13 de esas personas recibieron intervenciones quirúrgicas en su área genital y a 4 de ellas le habían realizado clitoroplastia en la primera infancia. ¿Qué significa en la primera infancia? Entre los 3 y los 6 años.
O sea, esto que estuvimos hablando de que, bueno, pues vamos a modificarte el clítoris porque no cumple con los...
Porque no, está muy grande.
Con lo que tenemos como norma.
Sí. Bueno, para los que decían que no. A 9 de esas personas la habían practicado clitorrectomía parcial más vaginoplastia. Y la vaginoplastia entre los 12 y los 24 años. El artículo menciona, entre tantas cosas, que se han producido cambios importantes en los paradigmas de atención y se han modificado las recomendaciones de intervenciones quirúrgicas en sentido de posponer en aquellos casos que no peligre la vida de las pacientes y brindar la oportunidad de la toma de decisiones por parte del paciente. Ellos dicen que están tomando acciones. Sabemos lo que eso significa. Además, luego de todo el estudio, llegaron a las conclusiones siguientes. La sexualidad de esas personas se vivía con límites. Estaba ausente en una proporción significativa en esas personas. La función sexual estaba dañada como resultado de las cirugías implementadas, con consecuencias muy adversas y traumáticas para la salud y sexualidad en general, y específicamente para la salud sexual y potencialmente la reproductiva. Y es que en el artículo se exploran muchísimas cosas. Yo leí la mayor parte del artículo y analizaron aspectos demográficos, varias cosas. Y una de las preguntas era por qué no había iniciado las relaciones sexuales. Algunas referían vergüenza sobre el aspecto de sus genitales y por eso no iniciaban las relaciones sexuales. Entonces estamos hablando de afectaciones también psicológicas. Incluso en la introducción del artículo y como parte de toda la exploración que hicieron para la investigación, decían que la afección del área sexual en estas pacientes ha sido reportada en muchísimos estudios realizados, en declaraciones de sociedades, en redes, en grupos de apoyo, con expertos en el tema, que la mayoría de los reportes coincidían en que esta afectación es resultado en gran medida de las intervenciones quirúrgicas de reconstrucción genital. Y se mencionaban entre los daños, y voy a citarlos: reducción de la sensibilidad genital, irritación y dolor crónico, disminución del potencial orgásmico y del placer genital, insatisfacción con la nueva apariencia genital y problemas psicológicos y emocionales.
Y ahí voy a meter una cuña importante. Y es que el caso que, fíjate, ellos dicen que es un punto a favor la reconstrucción temprana es aliviar la ansiedad de los padres y ayudar en la construcción de un rol de mujer para la paciente desde el nacimiento. Y luego dicen que nosotros somos los de la ideología de género. Fíjate que el punto a favor es aliviar la ansiedad de los padres.
Pueden buscar el artículo, no es mentira nuestra, no estamos citando.
No de la persona que está siendo intervenida quirúrgicamente. Y ayudar en la construcción de un rol de mujer para la paciente desde el nacimiento. O sea, básicamente forzar una identidad de género en la paciente. Y fíjate, no tratan de paciente, es paciente. Esto está patologizado todo el tiempo. Dicen además, sin embargo, algunos estudios informan que habría pacientes con disconformidad de su sexo asignado. Por supuesto, porque luego tú construyes tu identidad de género. Y tú me asignaste un sexo que yo no decidí. Y me metiste en una cajita sin yo decidir. Tú me metiste a la fuerza en una cajita y luego la identidad de género tú la construyes independientemente de eso. Por lo que algunos autores sugieren que estos procedimientos deberían ser retrasados hasta que la paciente tenga una identidad sexual definida. Pero claro, como las identidades de género se construyen independientemente de la corporalidad, imagínate que a ti te intervinieron tus genitales para hacerlos más femeninos y luego sucede que construyes una identidad de género masculina.
Entonces, ¿qué hago con esta vaginoplastia que me has hecho?
Más cirugía.
Exacto.
Más disforia.
Más disforia. Es que son muchas las consecuencias.
Más problemas psicológicos, más depresión.
Yo todavía no le encuentro el sentido a todo esto.
No tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Vamos a hacer una pausa aquí también.
Sí, vamos
y vamos a,
hacer
a volver
una pausa.
con las exigencias de varios grupos intersex en cuanto a derechos humanos y a protección de las personas intersex a nivel internacional, de las que además, dicho sea de paso, no estamos hablando en Cuba.
Uh-huh.
Y este artículo que estamos citando y que hemos estado comentando en este fragmento del podcast es de la gente que atiende a las personas intersex en Cuba, sin necesidad de tampoco atacar a nadie en su profesión, pero yo sí creo que es imprescindible un enfoque de derechos humanos en toda esta historia, porque son personas que están siendo vulneradas y casi nadie lo sabe.
Vamos a una pausa y regresamos con eso. Entonces, Yeye, hablamos sobre recomendaciones a nivel mundial.
Hablamos sobre recomendaciones a nivel mundial. En marzo del 2018, en San José de Costa Rica, se reunieron varios grupos en lo que fue la primera conferencia latinoamericana y del Caribe de personas intersex. Se reunieron varios grupos de activismo y aquí salieron varios documentos y entre ellos salió una declaración. Se adhirieron de manera unánime a la declaración del Tercer Foro Internacional Intersex e hicieron los siguientes llamados a los estados, al gremio médico, a varias cosas. Por ejemplo, a los estados les solicitaron prohibir de inmediato toda práctica que modifique las características sexuales de una persona sin razones médicas fehacientes y sin el pleno consentimiento informado de esta. Lo cual ya retrasa el asunto porque con 3 años tú no puedes dar el consentimiento informado para que te intervengan quirúrgicamente o no. Solicitaron también abolir el sexo como categoría legal para ser consignada en los documentos oficiales. O sea, creo que es partida de nacimiento, cédulas de identidad, pasaportes y tal. Pidieron a los estados también rechazar conceptualizaciones y asignaciones de la intersexualidad como un tercer sexo o un tercer género o sexo indefinido o sexo indeterminado o sexo ambiguo o cualquier cosa similar así al nacer. Así como la práctica, ¿sabes?, te decía de dejar el cuadrito en blanco del sexo asignado. Uh-huh. Dejar el cuadrito en blanco ese también piden que lo quiten tras el parto porque dichas anotaciones no reflejan la diversidad de los cuerpos que habitamos. Hay demasiados tipos como para que lo dejes en blanco o una sola casillita o cualquier cosa de esa. Y vulneran, por supuesto, también el derecho a la privacidad de las personas. Solicitan también asegurar el acceso de todas las personas a múltiples opciones para el reconocimiento legal de su identidad de género a través de trámites administrativos sencillos, gratuitos y sin más requisitos que la voluntad de la persona que lo solicite. Otra cosa que piden es asegurar el derecho a todas las personas sometidas a prácticas de modificación de sus características sexuales a acceder a la verdad sobre su nacimiento, su asignación de sexo, su diagnóstico, las prácticas realizadas y su justificación, así como los nombres de las personas involucradas en dichas prácticas y su seguimiento. Y esto en el tema reparación del daño causado me parece importante.
A mí también.
Piden además reconocer las consecuencias profundamente negativas de la patologización de los cuerpos intersex en cuanto al acceso a la educación y al empleo e implementar políticas concretas y efectivas de reparación. Y además incorporar las diversidades de características sexuales y corporales en todos los programas de formación, materiales educativos oficiales y en todas las políticas públicas. Porque esa es la otra cosa que pasa y es que se enseña siempre desde lo patológico. Estos son desviaciones de la norma. Todo esto tiene algo mal ahí que hay que modificar. Así se enseña. No se enseña desde el punto de vista de la diversidad. De que eso, ok, no cabe en tu cajita, pero no por eso es patológico. O sea, no por eso es algo que causa enfermedad ni nada de eso. No por eso esa persona, no por eso la salud de esa persona peligra. Y muchas veces la intervención médica es contraproducente y lo que le creas es una salud mental peor que la que pudieran haber tenido si no hubieran sido intervenidos, digamos, quirúrgicamente. Y además tienen otro llamado a instituciones de salud, que esto también me parece importante. Y, por ejemplo, llaman a cesar de inmediato toda práctica de modificación de las características, o sea, lo mismo que le pedían a los estados, porque, bueno, claro, primero la normativa y luego la cuestión de las instituciones de salud. Cesar también toda práctica de fotografía, filmación o exhibición que no sea explícitamente consentida por la propia persona a ser fotografiada, filmada y o exhibida. Porque la otra es que, claro, te desvías de la norma y eres un caso de estudio. O eso constituye una presentación de caso y apareces publicada tu corporalidad, tu variación corporal en cualquier revista, fotos y videos incluidos.
Ahora me pregunto si las vaginas que vi yo ayer tenían consentimiento. es que me lo pregunto porque literalmente no sé. Yo las vi ahí, pero lo corrí porque no me sentía cómoda con eso. Y leí el artículo, pero ahora me pregunto yo todas las fotos de esas si tienen permiso o no. me cuestiono muchas cosas.
Lo otro que piden a las instituciones de salud es asegurar el acceso de todas las personas a sus historias clínicas completas. El problema muchas veces con las instituciones de salud es que tú pierdes toda autonomía sobre tu cuerpo.
Es que mi cuerpo, mi decisión aplica para tantas cosas y lo sectorizamos a algo muy pequeño.
Claro.
Es mi cuerpo, mi decisión. Si lo dices para una cosa, lo dices para todo.
Otra cosa que piden a las instituciones de salud es asegurar el acceso de todas las personas a información verdadera y comprensible sobre características sexuales y sus manifestaciones a lo largo de la vida, las prácticas destinadas a modificarla y sus consecuencias y las distintas opciones disponibles. Uh-huh. Me tienes que decir, mi consentimiento tiene que ser informado. Piden también instruir al personal en el tema de intersexualidad desde una perspectiva de derechos humanos para ofrecer una atención libre de discriminación a todas las personas intersex.
La verdad es que el tema está complicado. Es complejo de entender, es complejo de procesar, toma tiempo. Pero cuando le das el enfoque de derechos, es mucho más fácil. Es pensar que es una persona detrás de lo que estás patologizando.
Yo voy a decirte lo mismo que te dije en el capítulo anterior. Se trata de respeto. ¿Cómo es que tú siempre dices? El respeto entre vecinos.
Consolida la unidad del barrio.
Pero también se trata de eso, del respeto a la autonomía corporal de las personas y el entendimiento de que la diversidad existe, caballero. Existe incluso en esto. Las personas tienen diversas corporalidades y eso no las hace enfermas o no. O sea, no hay necesidad de patologizarlo. Eso no tiene un, muchas veces no tiene un trasfondo de enfermedad. A veces es sencillamente una variación. Como todo esto está ligado a la idea de género y a la genitalidad y a la reproducción y a todas estas cosas, también ha sido muy influido por el discurso religioso.
Sí, porque entonces, la mayoría de los estudios que vimos, porque leímos varias cosas, pero la mayoría de los estudios que leímos eran con el enfoque reproductivo. Claro. Y asignar el rol de mujer y...
Claro, porque es que todo esto viene influido por, nada, por las cisheteronormas y ese cisheteropatriarcado del que hemos estado hablando desde un inicio. De nuevo, las cajitas, los roles y las cosas y el meterte en... O sea, y el no entender que esto no es blanco o negro, sino que hay toda una diversidad, hay toda una gama de grises y de varios colores más, que no necesariamente son grises.
Exactamente.
Entonces...
Una colonización de los cuerpos horrible.
También. Y el otro es el respeto a la autonomía corporal.
Creo que hemos cubierto bastante. Esperamos que logren entender mejor la intersexualidad, la diversidad corporal, que rompan esa cadena de estigmatización.
De patologización.
De patologización también. Esperamos que algunos doctores nos escuchen. Si les interesa saber más, déjenlo saber en nuestras redes sociales. Siempre les leemos y como ella siempre dice, respondemos.
Lo que podamos, porque también estamos... aprendiendo en este sentido. A mí quizá me resultaba más fácil porque vengo de las ciencias naturales. Es un tema, por supuesto, mucho más complejo que esto que hemos tratado aquí. Apenas es la base. Y claro, como es un tema también que tiene cuestiones biológicas y tal, más complejas de tipo del desarrollo del cuerpo, desde la fecundación, es bastante complejo. No hemos querido tratarlo desde el punto de vista biológico porque a nosotros no nos interesa, para los efectos de este capítulo, hablar de cómo un cuerpo llega a ser intersex, biológicamente hablando, por la sencilla razón de que eso no importa a la hora de respetar a las personas y su derecho a la autonomía corporal.
Exactamente.
No debería importar. Mira, si eso no afecta a la corporalidad de una persona, tú no tienes derecho a intervenirlo. Y no hay necesidad de patologizarlo solo porque no entra en una cajita de esa que tú tienes definida ahí.
Y bueno, nada. La Escuelita es un podcast autogestionado, dirigido, escrito y conducido por Lizzie Romero y Jay Hernández, grabado y editado en los estudios de República Record, con Piggy en la cámara y música original de Carmen Crown.
Esperamos la próxima semana, como siempre decimos, para seguir deconstruyéndonos. La próxima semana viene un poquito caliente. Estamos pidiendo en nuestras redes sociales que si usted tiene algo que decir sobre el Código de la Familia, por favor, nos mande sus consideraciones, inquietudes y sobre todo sus insatisfacciones en la práctica de esa legislación. Es de lo que vamos a estar hablando la semana que viene. Los esperamos. Así que nada, nos vemos en las redes sociales.
Nos vemos en las redes sociales.